¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos acá nuevamente con dos temas muy importantes para ustedes. El primero es un tema de esos temas que nunca se deben olvidar, ¿no? Un tema, un caso flagrante, clamoroso, indignante de derechos humanos, que es el caso de los cabitos. Vamos a hablar de eso en un momento. Y en la segunda parte vamos a hablar de otro tema que también debería causar indignación, preocupación y acción de la ciudadanía, que es el caso de las trata de personas. Vamos a tratar este segundo tema en una perspectiva nacional e internacional. Para este primer tema, el caso Los Cabitos, estamos acá con Gloria Cano, abogada y directora del área legal de APROE, Asociación Pro Derechos Humanos. Gloria, bienvenida a Tiempo Global.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Estamos conversando sobre este tema porque ha salido un libro editado por APROE sobre el tema. Pero lo que te quería preguntar, Gloria, para empezar, ¿por qué tiene todavía actualidad este penoso caso suscitado en un cuartel de Huamanga y que todavía está por resolverse? ¿Qué es lo que pasó allí?
Bueno, efectivamente es un caso, creo, de los más emblemáticos para la comunidad, no solamente de Ayacucho, sino la comunidad nacional. Recordemos que el cuartel Los Cabitos fue la sede central del comando político militar que combatió a Sendero Luminoso en Ayacucho en los años 80 y 90.
Queda en las afueras de Huamanga, ¿verdad?
No, bueno, queda en las afueras. Bueno, ya no están afueras, digamos.
Porque ya la ciudad ha crecido, ¿no?
La ciudad ha crecido, pero en esos momentos efectivamente era pasando el aeropuerto. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo quedaba en las afueras de la ciudad.
¿Y de qué años estamos hablando, más o menos?
Estamos hablando, ahí se centra el poder del Comando Político Militar desde los años 83, desde diciembre del 82, efectivamente, uh-huh. hasta, continúa todavía en estado de emergencia algunas zonas de Ayacucho. Uh-huh. Sin embargo, fueron los años 83, 84 uh-huh. y 85 los años de mayor frecuencia de detenciones y desapariciones en Ayacucho.
En época del arquitecto Belaún, ¿de verdad?
En época del arquitecto Belaún.
¿Quién era el jefe del comando político militar?
En el año 83 era el general Clemente Noel,
el caso Churajé, ¿verdad?
Sí, en el año 83. En el año 84 fue Guamán Centeno.
Guamán Centeno.
Y en el año 85 murió Orson, ¿no?
¿Qué es lo que ocurrió en ese lapso? Y contémosle a nuestros oyentes, en Lima, en provincias, ¿por qué este caso es tan emblemático, tan dramático? ¿Qué es lo que ocurrió en ese lapso exactamente, o más precisamente?
Sí, bueno, en diciembre del año 82 se reúne el Consejo de Defensa Nacional y decide una estrategia antisubversiva. Uh-huh. ¿Cómo combatir el Sendero Luminoso que estaba centrando sus atentados y todas sus masacres en Ayacucho? Uh-huh. Y le encargan a las Fuerzas Armadas el combate de Sendero Luminoso uh-huh. y una aplicación de una política antisubversiva. Para ello nombran al general Clemente Noel como el responsable del comando político militar de la zona número 5 en Ayacucho, que uh-huh. comprendía Ayacucho, Apurímac, parte de Apurímac, Huancavelica. Uh-huh. Se desplaza todo un comando que tenía sede en Huancayo hacia Ayacucho, le llaman el comando adelantado, se uh-huh. adelantan y se instalan en Ayacucho, en el cuartel Los Cabitos, uh-huh. y a partir de ahí se crean más o menos unas 69 bases militares uh-huh. en toda esa zona.
¿En todos estos departamentos?
En todos esos departamentos, para poder combatir a Sendero Luminoso. Sin embargo, lo que vemos nosotros en el transcurso del año 83 es que comienzan con un mayor auge las detenciones masivas uh-huh. y la desaparición de personas, así como las torturas de personas, ¿no?
Gloria, ¿se puede argumentar, como a veces se suele comentar cuando se debate públicamente esto, que las Fuerzas Armadas no tenían una estrategia, no tenían experiencia en esto, estaban como ciegas frente a un enemigo oculto, a un tipo de guerra no convencional? ¿Había posibilidades de que hagan otra cosa?
Yo creo que había muchas posibilidades de hacer diferentes cosas. Lo que ellos hicieron fue aplicar manuales y una estrategia que lo habían aprendido en las escuelas de las Américas. Uh-huh. Ellos mismos señalan, cuando analizan lo que ocurrió en Ayacucho en el año 83, fue uh-huh. que ellos comenzaron a aplicar un manual. Uh-huh. Hay un manual de combate de guerra antisubversiva que databa de años anteriores, uh-huh. pero que fue a la vez digamos, se emitió una directiva de comportamiento de las Fuerzas Armadas en la zona de emergencia. Y ese manual y esas directivas tenían que ver precisamente con el desplazamiento y tenían que ver con la actuación de las Fuerzas Armadas. Se señala en el manual, cuando uno lee el manual, dice cómo tienen que tratar a los detenidos.
¿Y qué dice ahí, por ejemplo?
Dice el manual de que hay que aislarlos, vendarlos, mantenerlos aislados, todo el tiempo vendados, todo el tiempo enmarrocados, y que los interrogatorios tienen que ser enérgicos, ¿no?
Entonces, o sea, no utilizan la palabra tortura, pero ya eso no abre la puerta para que
no dicen la palabra tortura, pero efectivamente ellos al momento de aplican ese enérgico. O sea, porque en el argot propio de los militares, enérgico no es levantarle la voz. Enérgico es tortura, es golpear. Y es eso lo que precisamente ocurre en el cuartel Los Cabitos, con todos los detenidos que son desnudados, torturados, colgados. La mayor cantidad de torturas que se señalan son precisamente los que les tiran a la tina de agua, o toques eléctricos, ¿no? Que son comunes en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, fue lo mismo, ¿no?
Eso te quería preguntar. Esto es la resaca de una formación que se dio en la Escuela de las Américas de Panamá en los años 60, más o menos, ¿no?
Efectivamente, la mayoría de las personas que estuvieron en la zona de emergencia fueron educadas en las escuelas Américas.
Y junto con militares de otros países de América Latina.
Efectivamente.
Con toda esta onda de combatir los presuntos brotes subversivos.
Los brotes comunistas, como ellos le llamaban, y aplicaban este tipo de torturas.
Ahora, ¿en este manual se insinúa de alguna manera que podría desaparecerse las personas? ¿Hay
no
algo
dice,
que hable de eso, lo sugiera?
No dice la desaparición, pero dice que se tiene que capturar, eliminar. Los militares en su defensa siempre señalan que la eliminación en su vocabulario, en su diccionario militar, no significa asesinar, matar, que significa apartar. Sin embargo, en este manual se señala de que para eliminar al enemigo es mejor utilizar una arma blanca para lograr el silencio, o una cuerda. O sea,
este
no
manual,
van a apartar ni van a...
¿Y este manual circulaba oficialmente entre las Fuerzas Armadas?
Ese manual circulaba, con ese manual se educaba a la gente. Y con ese manual, según el propio informe que ha sacado las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa ha sacado un informe que le llaman En Honor a la Verdad, que quiere que sea la respuesta al informe de la Comisión de la Verdad, señala que ese manual era el que se aplicó en ese momento.
Y ese manual hay que revisarlo para ver qué dice todas estas cosas.
Claro, nosotros lo hemos revisado y efectivamente señala cómo hay que tratar al enemigo, cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que hacer las emboscadas, todo.
¿Y el presidente Belaúnde sabía todo esto?
Yo supongo que debe haber sabido, pero le prefirió, creo yo, ignorar cualquier denuncia que se hiciera sobre esta situación de violación de los derechos humanos, ¿no? Le dio carta blanca a las Fuerzas Armadas y no emitió ninguna acción de control hacia ellos, ¿no?
Ahora, ¿era posible, reitero la pregunta, pero tal vez reformulándola de otro modo, no, digamos en los estamentos militares, entre los cuadros de los militares, entre los generales, entre los coroneles, entre la misma administración del Estado en ese momento, había alguien que podía imaginar otra estrategia? ¿O el argumento que siempre se esgrime de que no era un enemigo que no se sabía combatir es un argumento, digamos, que puede ser mínimamente entendible? ¿Había otras personas que podrían pensar en otra cosa?
Yo creo que sí, que podían haber habido otras estrategias, y creo que habían personas. El propio, estábamos leyendo las prensa de esa época, incluso el general, el que llamaban el gaucho
Cisneros
Vizquerra, decía de que si entraban las Fuerzas Armadas, iban a detener a 60 o a 70, no importaba que uno de los eliminados, solo uno fuera senderista, que eso valía la pena, que eso es lo que iba a ocurrir. Ante esta, digamos, espeluznante advertencia, yo creo que tenían que haber surgido otras nuevas estrategias. Yo creo que podían haber surgido una lucha con inteligencia como se hizo años después.
Claro, después realmente cuando el problema se acaba más bien por esa vía.
Por la vía de la inteligencia. Aquí se desplazó, en Ayacucho se desplazó todo un aparato de inteligencia encabezado por Edgar Paz Avendaño, que era un escuadrón de inteligencia que se digamos, apostó en lo que se le llamó la Casa Rosada.
Sí.
Ellos estuvieron ahí, se desplazaron una docena de agentes que estuvieron en todo Huamanga, se infiltraron en las universidades, en los mercados, en los puestos públicos, y otros agentes que eran los encargados de la tortura y de la ejecución, ¿no?
¿Cuántas personas desaparecieron en ese lapso? Y tratemos de precisar, digamos, más o menos el lapso de manera precisa, ¿no?
Mira, entre el año 83 y 84, que son los picos más altos, de acuerdo al propio informe de la Comisión de la Verdad, deben haber habido más o menos unas 1.500 personas desaparecidas, ¿no? En la zona solamente de Ayacucho. En el caso del caso Cabitos 83, la Comisión de la Verdad investigó y propuso a la Fiscalía una denuncia por esos dos años, 83 y 84. Sin embargo, lo que hizo la Fiscalía fue separar los casos al año 83 y año 84 porque eran diferentes comandos políticos militares, diferentes personas las que actuaron tanto en la Casa Rosada como en el cuartel Los Cabitos. Pero a la vez la Fiscalía también lo que hizo fue separar a los ejecutados de los desaparecidos. Y tenemos entonces de que muchas de las personas que denunciaron la desaparición y cuyos cuerpos después fueron encontrados en las laderas, en Puracuti, en Huatatas, en todos esos barrancos que existen a las afueras de Ayacucho, fueron separados de este proceso judicial y solo se inició por algunas desapariciones y otras tantas torturas, ¿no?
Estos 1.500 desaparecidos incluyen a todas estas personas que fueron ejecutadas, no solo los que fueron detenidos,
sí,
desaparecidos.
Detenidos, desaparecidos y ejecutados.
¿En un año?
En un año.
Una cosa monstruosa, ¿no?
Para una ciudad. Es terrible. Cuando nosotros hemos revisado incluso las fuentes periodísticas, se habla de mucho más detenidos, pero que luego efectivamente, posteriormente, comienzan a aparecer después de meses, pero se van de la zona. Mucha gente se va de la zona. Yo te comento, nosotros teníamos en este caso, Cabitos 83, una persona como desaparecida, pero que nadie podía ubicar a su familia. La Comisión de la Verdad trató de desplazarse y nunca logró comunicarse con la familia para poder concretar y poner en texto qué es lo que había ocurrido. Sabía de la denuncia de desaparición, pero nada más. Llegamos nosotros a Huancayo porque apareció un nombre parecido al de este desaparecido en los registros del Seguro Social. Y cuando llegamos a la dirección no existía la dirección. Hemos indagado por diversas zonas hasta que llegamos a una zona de desplazados en Huancayo. Y cuando tocamos la puerta, porque fuimos con porque después apareció en RENIEC, con esa foto para saber si se trataba del mismo desaparecido o no. La persona, cuando supo que lo estábamos buscando, trató de fugar de la casa por la parte de atrás pensando que éramos policías y que lo llevamos al cuartel. O sea, nosotros nos impactó, y había ido con una persona que trabaja en lo que es acompañamiento psicosocial, nos impactó mucho el temor y el terror, y dice, me van a llevar al cuartel, yo no quiero regresar al cuartel. Eso ha sido hace unos 3 o 4 años. Esta persona ha tratado de permanecer
oculta
porque le dijeron, si tú regresas a Ayacucho, te matamos. Y esta persona hasta ese momento no había querido responder, por más que le habían dejado mensaje con la familia para poder indagar si es que se trataba del mismo desaparecido o no. El terror que sentía la persona, y está en tratamiento psiquiátrico.
Claro, eso es una cosa que te quería preguntar. ¿Hay un efecto, digamos, fatal en la desaparición de tantas personas? Pero hay un efecto psicológico en muchas personas que no desaparecieron, pero que están con ese problema, y sus familiares también, ¿verdad?
Efectivamente, las personas que desaparecieron, sus cuerpos no son encontrados, pero las familias todavía tienen la angustia y están buscándolos. pero las personas que sobrevivieron a la tortura y que fueron liberadas todavía tienen en sí varias cargas. Primero, lo que ocurrió con ellos, en el caso de las mujeres, la violencia sexual a la que fueron sometidas dentro del cuartel, y en el caso de los hombres también, muchos que los hacían mirar, ver las violaciones sexuales que ocurrían ahí, y tienen fuertes traumas, fuertes efectos que no solamente se traducen en su estado físico y estado psicológico de ellos, sino también de sus familias, ¿no?
El libro que se acaba de probar cuenta y detalla todo esto que me estás relatando, ¿verdad?
Nosotros hemos tratado de recoger las voces de las víctimas, de los sobrevivientes, la tortura, y están ahí en este libro las principales, digamos, palabras que ellos han dado ante la sala. Han habido testimonios muy, muy, muy terribles, que incluso hasta algunos de los abogados de la defensa de los militares terminaban con los ojos llenos de lágrimas por el dolor que significaba para el escuchar, solo el escuchar los testimonios, ¿no?
¿Cómo se llama exactamente el libro?
El libro se llama Cuartel Los Cabitos, Lugar de Horror y Muerte, ¿no?
Los autores son...
hemos trabajado Carlos Loarca, que es un abogado guatemalteco que estuvo los primeros años trabajando con nosotros de la investigación del caso. Él inició el trabajo del libro, pero luego tuvo que irse nuevamente a Guatemala y yo lo culminé, ¿no?
Gloria, ¿quiénes fueron los responsables de esto? ¿Están procesados? ¿Están sin paradero fijo? ¿Han sido de alguna manera sancionados?
Bueno, todavía el caso está en el juicio. Lamentablemente, cuando se inicia el proceso judicial, se inicia con una denuncia, pero luego fallecen dos de ellos, el general, el que era ministro de guerra, Bruce Noel, uh-huh. y fallece el propio general Noel. Uh-huh. Y también fallece Carlos Torres, que era el jefe de inteligencia del Comando Político Militar. Uh-huh. Esas tres personas fallecen y no se pudo indagar más allá de lo que se había hecho en la investigación preliminar, pero actualmente se sigue el proceso primero contra el general Briceño Ceballos, uh-huh. que era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Él ahora ha pedido que se le aparte del proceso porque de repente le ha venido una demencia senil, Yo no digo que las personas de avanzada edad no puedan tener la demencia senil, pero yo dudo mucho que una persona que se ha estado movilizando solo hacia la sala responde totalmente atento a lo que diga su defensa, se iba solo, tomaba el taxi, de pronto sale un certificado médico que decía tener demencia senil y entonces desde ahí no asiste y se le ha dado permiso para no
asistir. ¿Y la gente Sosa también está implicado en esto?
No está implicado. ¿Por qué? Están implicados la gente que estaba en el Estado Mayor del general Noel y el propio jefe del cuartel Los Cabitos y el jefe de la Casa Rosada, Ega Paz Avendaño. La fiscalía no incluyó dentro de la investigación a Sosa Saavedra, uh-huh. u otros agentes de inteligencia que trabajaron en la Casa Rosada.
¿Por qué?
Lo que señalaban ellos es que no había ninguna evidencia en ese momento. Estaba, si bien es cierto, el libro de Ricardo Uceda, pero cuando se le pedía a las Fuerzas Armadas relación oficial de las personas que habían actuado, uh-huh. tanto en el cuartel Los Cabitos como en la Casa Rosada, decían de que relaciones, esas listas habían sido quemadas. Uh-huh. Y por lo tanto no había un documento directo que lo implicara, salvo el libro.
Bueno, la palabra quemadas además suena tenebrosa porque la presunción o lo real era que también quemaron cadáveres.
En el año 85, lo que se señala y hay declaraciones al respecto, en el año 85, a las afueras del cuartel, lo que era el campo de entrenamiento, el campo de tiro, que es donde sirvió para un lugar para ejecución y creación de fosas comunes, uh-huh. se hizo dos hornos. Uh-huh. Dos hornos y un tanque de combustible para alimentar estos hornos. Ahí, en el año 85, se cremaron cientos de cuerpos. Uh-huh. En el año 2005 hasta el 2009 se inició todo un trabajo de recuperación de restos, uh-huh. en ese lado. Se han recuperado 59 cuerpos enteros, completos, dentro de las fosas. incluso familias completas. Hay una fosa donde tiene un hombre, una mujer embarazada y un niño de 4 años.
Dios santo.
Todos con los ojos vendados, las manos enmarrocadas y un tiro en la nuca. Pero también se halló los restos de 2 hornos, y dentro de estos 2 hornos también cuerpos, restos óseos, semicremados, semiquemados algunos. Incluso uno podía ver las zapatillas o los zapatos con los huesos del pie adentro, que habían sido quemados. En total, el Ministerio Público señala, el Instituto de Medicina Legal, que deben haber habido ahí 136 personas
quemadas. ¿Y los responsables de esto quiénes serían?
Efectivamente, tenía que haber sido el general Noel, su estado mayor, así como los miembros de inteligencia que estaban apostados en la Casa Rosada, ¿no?
¿Alguien está preso por esto?
Ninguno.
¿Por qué ocurrió
ninguno
eso?
Sosa Saavedra está preso, pero por otros delitos, uh-huh, por los delitos de los 90.
Del Grupo Colina.
Del Grupo Colina. Pero el resto están libres. Ninguno de los generales, ni los coroneles que están ahorita siendo juzgados, están presos. Hay uno que se ha fugado del país, que está en Chile, Moreno Alcántara, pero luego no hay ninguno que esté.
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la justicia no ha sido efectiva para un caso así?
Cuando se dio las órdenes de captura, ellos solicitaron un cambio de detención por órdenes de comparecencia. Lamentablemente, la justicia, el Poder Judicial, lo que señala es que ellos puedan afrontar este proceso en libertad. Y además que ha sido tan largo el proceso que efectivamente fueron venciéndose los plazos posibles de detención. Cuando hubo un detenido, que fue Orbegoso Talavera, que es el jefe del cuartel de Los Cabitos, tuvieron que darle la libertad inmediatamente porque ya los plazos realmente se estaban venciendo.
Una última pregunta, Gloria. Más allá de la cuestión legal, digamos, ¿no? ¿Por qué crees que esto puede ocurrir en el país, ¿no? Una cosa, un drama de esta naturaleza, ¿no? Es decir, uno se pregunta y dice, este es un horror, pues, terrible, escandaloso, ¿no? Y nosotros estamos preocupándonos de otras cosas que pueden ser importantes, pero no tan importantes como un caso de violación de derechos humanos como este, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que tú crees que motiva al Estado, a los militares a actuar de ese modo y al resto de la sociedad a desentenderse mayormente de un drama de este tipo?
Cuando las señoras narran cómo ocurrieron los hechos y cómo los intervinieron, en su mayoría señalan que entraron a sus casas con violencia, y cuando ellas se oponían o sus hijos se oponían a la detención, les gritaban cholas de M, serrana, ¿no? Yo creo que hay mucho desprecio, no solamente a la vida, sino también un tema racial, un tema de discriminación. Yo creo que nunca se hubieran atrevido a hacer lo mismo en Lima. O sea, nunca hubieran cercado una urbanización en Surco, digamos, para detener y rastrear casa por casa, como lo hicieron en Ayacucho, en Basilio Auqui o en San Juan Bautista. A pesar de que Abimael Guzmán vivía en una zona de esas, nunca se les hubiera ocurrido cerrar toda la organización y golpear y tumbar puerta por puerta y detener a ver en qué casa estaba. Pero en Ayacucho se lo hicieron. Yo creo que mucha gente sigue siendo indiferente ante el dolor porque no les tocaron unas familias. Hay mucha gente que dice que eso tenía que ocurrir porque era la única manera de acabar con el terror. No era la única manera. Se estableció posteriormente que era la inteligencia la mejor manera de acabar con la subversión. Sin embargo, yo creo que el desprecio a la vida del otro, el desprecio también que se tiene hacia la gente campesina, a la gente quechua hablante, es un sinónimo, digamos, de impunidad, porque es un desprecio, ¿no? Con ellos, o sea, piden justicia si le roban un celular, están saliendo, gritan a la calle, justicia. Y no digo que no la merezcan, pero son indiferentes al dolor de las personas cuando dicen que perdieron un hijo. Bueno, pues algo habrán hecho.
Es el costo de la guerra, digamos.
Entonces, dicen que no solamente es el costo de la guerra, hay alguna gente que no le interesa la vida del otro.
Una última pregunta cortita y te pido una respuesta corta, Gloria. ¿Y tú crees que los militares pueden exorcizar esto de su mentalidad, de su pasado, o sea, ves en las cúpulas militares o en algunos generales o oficiales la capacidad de decir, miren, esto no era nuestro deber, ¿no? ¿Hay, tú crees, esa capacidad de la Fuerza Armada de exorcizar este tipo de males?
Yo lo he visto en muy pocas personas. Después, lo que yo veo normalmente en los procesos, en la gente que conversamos o que de alguna manera entablamos algún tipo de relación para hablar sobre lo que ocurrió, ellos dicen de que ellos solamente cumplieron órdenes y que las órdenes se cumplen sin murmuraciones, ¿no? Y que ellos no son responsables. No hay un ánimo de decir, yo no debí cumplir esta orden o esta orden fue mal dada.
Lo que habla, ¿no?, un poco mal de los civiles también, ¿no? Pero los civiles no supieron gobernar en ese momento.
No supieron gobernar, no supieron controlar lo que ocurría. Amnistía Internacional denunció cuántas veces, los SEAS denunció cuántas veces, los organismos de derechos humanos denunciaron cuántas veces, y lo único que se tuvo fue silencio.
Muchas gracias, Gloria, por hacernos recordar este caso que es tan dramático y tan importante para la conciencia nacional, ¿no? No olvidar este tipo de cosas que realmente nos marcan de manera terrible y que socialmente, incluso yo diría todos los estamentos de la sociedad, desde los militares hasta los grupos de derechos humanos del Estado, no debería dejar pasar por alto dramas de este tipo porque nos avergüenzan, ¿no? Yo creo que esto es algo que debemos encarar y procurar que haya justicia y reparación para esta persona. Muchas gracias por tu presencia en Tiempo Global, Gloria. Volvemos en la segunda parte para hablar de la trata de personas a nivel nacional e internacional.
Programa de cursos cortos, el IEPUC ofrece el taller de responsabilidad social empresarial, que dotará a los participantes de herramientas de gestión para la puesta en marcha de una estrategia de responsabilidad social al interior de una empresa u organización, así como los sistemas más adecuados para su medición y evaluación. El taller de responsabilidad social está dirigido a profesionales y estudiantes de cualquier rama, interesados en supervisar o diseñar y facilitar intervenciones y talleres participativos. Esta técnica se puede aplicar a cualquier comunidad o grupo humano en contextos educativos, empresariales o comunitarios. El taller de responsabilidad social ofrecido por el IEPU se desarrollará los días martes 13, miércoles 14 y viernes 16 de mayo, de 7 a 10 de la noche, en el campus de nuestra universidad, Avenida Universitaria 1801 CNE. El costo es de 260 nuevos soles para público en general y 250 nuevos soles para la comunidad pública. El curso estará a cargo de Jorge Melo Vega, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Administración Pública y Responsabilidad Social Corporativa. Puedes inscribirte al curso en nuestra página web, www.idepuc.tct.edu.pe. Mayores informes al correo electrónico jacqueline.velarde@tct.pe o a los teléfonos 626-2000, anexos 7514 y 7517. La Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el proyecto Ibaculta de Peace Boat organizan en conversatorio testimonios de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki por un mundo libre de armas nucleares. En este conversatorio, los Ibaculta, sobrevivientes de las bombas atómicas que fueron lanzadas en Japón en 1945, viajan alrededor del mundo dando testimonio de los efectos de estas armas nucleares y pidiendo su abolición. Darán su testimonio la señora Motoko Nakamura y el señor Yoheun Lee, quienes dialogarán con el público asistente luego de sus exposiciones. La asistencia al evento es libre. Previa inscripción al correo electrónico jtakagi@puct.pe o al teléfono 626-2000, anexo 7517. El conversatorio Testimonios de Sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki por un mundo libre de armas nucleares se realizará el lunes 19 de mayo a las 11 de la mañana en el Auditorio Monseñor José Damer de la Facultad de Derecho de nuestra universidad en nuestro campus.
¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar ahora sobre el tema que le habíamos anunciado, la trata de personas, ¿no? Problema de gran magnitud a nivel nacional e internacional. Va a estar con nosotros, ya está acá con nosotros, Cecil Blouin, lo dije bien, Blouin, ¿no? Es especialista en Derecho y Gestión Pública y Migración de la Comisión Andina de Juristas, la CAJ, una institución de derechos humanos que está presente acá y en otros países. Cecil, bienvenida a Tiempo Global.
Muchísimas gracias por recibirme. Buenos días.
Ok, tratemos de explicarle a nuestros oyentes, porque este es un tema que circula mucho en la escena mediática, ¿no? Y dice, hay trata de personas, hay trata de personas. Lo que se identifica normalmente con la trata de personas es, por ejemplo, lo que pasa en Madre de Dios, ¿no? Que son chicas que son llevadas ahí para trabajar supuestamente en bares y terminan siendo prostituidas. Pero tratemos de explicarle a nuestros oyentes qué es exactamente la trata de personas y cuáles son las modalidades que hay en nuestro país y en la escena global.
Tenemos un instrumento internacional que define la trata, que es un instrumento único, que es el Protocolo de Palermo, que ha sido adoptado en el 2000, ¿no? Sí. En el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Uh-huh. Y este protocolo, en resumen, nos plantea que la trata es el hecho de desplazar a una persona, un desplazamiento de una persona.
Contra su voluntad.
Contra su voluntad, pero hay varias modalidades, ¿no? Uh-huh. Hay raptación, hay falsa oferta de trabajo. Diversas modalidades, ¿no? Que pueden llevar a una persona, por ejemplo, acepta trabajar en un bar, pero en realidad cuando llega al lugar no va a trabajar en un bar, sino que va a ser forzada, por ejemplo, a prostituirse, ¿no? Uh-huh. Eso sería una modalidad. Y el tercer elemento, ¿no? Es la explotación de la persona. En el ejemplo que he dado es la explotación sexual. Uh-huh. Pero como bien usted lo comentó, hay varias modalidades, ¿no? Uh-huh. Que son múltiples, ¿no?
¿Cuáles
hay,
son, por ejemplo?
La explotación laboral, uh-huh. La explotación sexual, la mendicidad forzada, que en el Perú hay bastantes casos, ¿no? Y en la región andina en general tenemos los matrimonios forzados, que de repente en nuestro contexto no se conocen tanto.
¿Eso es en el mundo árabe, por ejemplo?
En el mundo árabe, en Asia, por ejemplo, puede pasar. La extracción de órganos, que también es una modalidad que todavía no contamos con cifras, por ejemplo, en la región. Pero sí podría haber casos también, ¿no? El más visible, la modalidad más visible es la explotación sexual,
¿no? Es, por ejemplo, la niña, la adolescente, incluso la joven que la llevan como parte de trabajo del Cusco a Madre de Dios y para trabajar en un bar y termina siendo prostituida.
En el caso del Perú es un buen ejemplo. Tenemos toda la explotación sexual y laboral vinculada a las minerías, que hoy en día sí es un tema que se ha empezado a hablar. Hay algunas investigaciones interesantes en la materia. También tenemos un caso sentenciado, que es el caso La Noche, que seguramente cuando CHS Alternativa va a estar acá le va a poder comentar, que es una joven mujer que ha sido explotada en Piura, ¿no? Y ella venía de la selva, ¿no? Uh-huh. Entonces, y su caso sí ha sido sentenciado.
¿Por qué se llama La Noche? ¿Es un bar?
Es un bar, sí. Uh-huh. Es el bar La Noche, ¿no? Ha sido explotada en esta discoteca y ella, además, su caso es muy interesante porque en esta discoteca acudían funcionarios públicos. Entonces, es un caso bien interesante.
¿Está judicializado?
Que ha sido judicializado, ¿ya? Sí, y han sido sentenciados.
Ahora, ¿este es un mal extendido en toda América Latina y en el mundo? Sí. Por ejemplo, yo he estado en Ámsterdam y recuerdo en Ámsterdam haber visto las pintas. Claro, todo el mundo ve Ámsterdam como la ciudad liberal, etcétera, ¿no? Pero recuerdo haber visto las pintas de una ONG denunciando que hay trata de personas, de chicas que vienen del este de Europa.
Sí. Claro,
en es Europa, otro caso, ¿verdad?
Sí, en Europa, por ejemplo, es muy común digamos, las rutas, ¿no? Si uh-huh. queremos hablar, hablamos de rutas, ¿no? Uh-huh. Europa del Este hasta Europa Occidental Central uh-huh. y África, ¿no? También uh-huh. Africanas tratadas en España, en Francia, en muchos países y Europa del Este. Luego hay varios, digamos, alrededor del comercio sexual hay varios fenómenos, no sí. solo hay el de trata. Sí. También hay fenómenos de explotación sexual que no siempre, digamos, cumplen con los tres criterios que he intentado presentar, ¿no? Que es el desplazamiento forzado de la persona, un engaño, ¿no? A veces sabe, a veces una persona puede aceptar prostituirse, pero no en las condiciones de explotación. Es sí. decir, sin poder salir, sin tener sus documentos de identidad, ajá. etcétera, etcétera, ¿no?
Yo recuerdo que en Tailandia, por ejemplo, tal vez conozcas este caso, ¿no? Es frecuente la figura de la propia familia que envía sí. a la niña joven a prostituirse, ¿no? ¿Eso, por ejemplo, sería una forma de trata o sí. es algo tolerado? Porque es la propia familia la que me envía.
Claro que sí. En el Perú, por ejemplo, lo vemos con todo el tema de explotación laboral de niños y niñas uh-huh. en familias, uh-huh. ¿no? Que viven en una familia que se supone le van a dar la comida, la educación, ¿contra qué? Un trabajo que en muchos casos uh-huh. llegamos a una situación de explotación laboral y a veces estos niños acuden a la escuela y ahí es la propia familia o el tío o la tía sí. que le lleva al lugar, ¿no? Y bueno, en el caso de Tailandia, Tailandia es uno de los países donde hay más trata, más prostitución y ahí hay mucho.
Ahora, mucha preocupación. ¿Por qué, para entender ese fenómeno tan penoso, ¿no? ¿Por qué, digamos, esa inconsciencia, en algunos casos de la propia familia que envía a un joven, una joven, y por qué también, digamos, la débil institucionalidad que no amortigua estos casos? ¿Por qué siguen proliferando? ¿Qué es lo que falla?
Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en nuestro ejemplo el de Perú, el de la región andina, uh-huh. que nosotros en la comisión tenemos especialidad, ¿no? En estos cuatro países, uh-huh. vemos que hay políticas públicas. Los estados ya uh-huh. han acogido a este protocolo que le comentaba, uh-huh. tienen una definición de la trata, pero no avancemos al ritmo de que nosotros quisiéramos, ¿no? No logramos a vencer, ¿no? Y eso por varios motivos. Porque, en primer lugar, esta familia, por ejemplo, entre otras palabras, vende a su hijo. Bueno, mm. primero la pobreza. Claro, ¿no? Eso es uno de los factores.
Claro, eso es un telón de fondo que hay que tener en cuenta.
Talón de fondo que siempre tenemos que tener claridad. También los factores de discriminación, obviamente, tienen mucho que ver y fomentan que ciertas tipos de personas son víctimas de trata. Mujeres, comunidades indígenas. Perdón, me olvidaba una modalidad, el de reclutamiento forzado, ajá. que también ha sido el caso con Sendero, que es el caso en Colombia, que ahí tienen
la ellos FARC, ¿no?
un grave problema con esto, sí, uh-huh. me he hecho acordar. Pero hay digamos, muchos problemas y a veces la propia política pública, por tener un enfoque también, digamos, viendo la trata como un delito, uh-huh. al vez de verlo de manera más general, ¿cómo? Una violación a los derechos humanos, uh-huh. eso es algo que también impide avanzar. ¿En qué sentido lo digo? Cuando vemos la trata como una violación a los derechos humanos, tenemos que tomar varias medidas como uh-huh. Estado. Uh-huh. Entre otras medidas, combatir lo que genera la trata, tomar uh-huh. medidas para que estas situaciones no puedan pasar, uh-huh. ¿no?
Claro, porque si lo conviertes en un mero problema policial, te quedas solo en una parte de la cadena o del ángulo del problema que es más complejo. ¿Qué habría que, por ejemplo, un estado como el Perú, como Colombia, como República Dominicana, donde sé que también existe sí. este problema, ¿no? Como Tailandia, ¿qué tendría que hacer los estados para no solo policializar el problema, sino tratarlo de manera más integral?
Ok, tenemos, podemos tomar medidas a varios niveles, ¿no? Todo el nivel preventivo, uh-huh. ¿no? Primero la prevención, es decir, uh-huh. trabajar en escuelas, identificar perfiles también uh-huh. de posibles víctimas, lo que todavía falta mucho. ¿Quiénes son? Identificar, falta investigación, uh-huh. falta un trabajo ahí mayor. Y luego, además de la investigación y persecución, que también tiene unas fallas que podríamos ver, uh-huh. a nivel de atención y protección a las víctimas. Uh-huh. Ahí estamos, digamos, En general, en los países andinos hay muy pocos casos sentenciados y hay muchas víctimas que tampoco quieren denunciar por el temor, ¿no? Uh-huh. Y ahí, ¿qué hacemos? Si no denuncian, entonces no te protejo porque no puedes entrar al uh-huh. programa en general de la que tienen las fiscalías. En general, los países andinos tienen fiscalías que tienen un programa de atención que uh-huh. permite, digamos, una protección. Pero sin denuncia no hay esta protección, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y debería uh-huh. haber, porque los estándares nos dicen que sin importar que la víctima no denuncie, tiene derecho a ser protegida, ¿no? Y no volver a caer en la red de trata, o en, no siempre son redes, o en la persona tratante. Entonces, hay, digamos, niveles en todas estas etapas del fenómeno, ¿no?
Uh-huh. Y, digamos, esto podría ser misión, digamos, no solo del Ministerio del Interior, sino del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Exactamente.
Son una estrategia más integral que prevenga incluso... Sí. O sea, me estoy acordando de una vieja canción católica que dice: no solo es culpable el que hace esto, sino el que consume ese
la
tipo,
demanda.
¿No? La persona que promueve, ¿no? O sea, el que va al prostíbulo donde sabe que hay menores sí. de edad o personas que han sido llevadas a la fuerza. ¿Cómo se combate eso? Por ejemplo, una campaña educativa, cultural. Yo he visto en Iquitos, o sea, propaganda, con esto he visto en República Dominicana, sí. incluso en Tailandia, ¿no? Pero el problema sigue, ¿no? O sea, ¿qué hace que la persona no sea consciente de lo que está haciendo cuando, digamos, se suman los consumidores de este tráfico perverso, ¿no?
Sí, de hecho hay normas, ¿no? Que sancionan al usuario, cliente, etcétera. Pero todavía es un fenómeno bien difícil porque también manejamos estereotipos sobre quiénes son, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay estudios muy interesantes que nos dicen que puede ser básicamente cualquier persona uh-huh. y no tiene conciencia de que está haciendo algo mal. Entonces ahí sí hay un tremendo trabajo de identificar de los casos, de hacer acciones, digamos, de prevención en las empresas, yo diría que a varios niveles también, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, con varios públicos, ¿no?
Yo hice un reportaje sobre prostitución infantil en Chimbote, en el norte del país, y me encontraba con que era tolerado, digamos, esta actividad, era tolerada en hoteles incluso importantes, ¿no? No solo en los hoteles pobres, digamos, ¿no? Entonces, y además era tolerado por la población, por las señoras que venían en caldo de gallina en la calle, ¿no? Entonces no había como, digamos, una resistencia al tema. Y ahí quiero conectarlo con algo que también tratemos de verlo bajo el parámetro de los derechos humanos, ¿no?
Uh-huh.
Y es la pobreza arroja a la gente a esto, ¿no? O sea, mientras más débil sea su situación social y económica,
exacto.
¿no? Más vulnerable uh-huh. va a ser.
Sí.
¿Es posible que el Estado haga esta conexión? Diga, o sea, en una zona donde este problema es grave, ¿qué tendría que hacer? Huepetue, por ejemplo, ¿no? O sea, entrar ahí con más actividad, sí. con más oportunidad de trabajo para que una joven no se vea forzada o no se vea tan fácilmente arrastrada por esta actividad.
Sí, claro que sí. La pobreza definitivamente es un factor, y no solamente la pobreza económica, pero a todos los niveles, ¿no? Social. Uh-huh. Hablamos de pobreza multidimensional, ¿no? Varios factores.
Uh-huh.
que, digamos, llevan las personas a hacer eso. Pero también, volvemos al punto anterior, también prevención, ¿no? Ojo, te van a proponer un trabajo,
uh-huh.
pero no cualquier persona te va a proponer un trabajo al exterior. Por ejemplo, también hubo casos, ¿no? Te uh-huh. propongo un trabajo en España y vas a ganar no sé cuánto, pero
sí.
tú tienes que informarte sobre cómo me puedo ir a España, si necesito una visa, cuánto me deberían pagar, ¿no? Entonces, ahí hay bastante prevención que hacer. Y medidas que tomar de parte también de los actores locales, ¿no? Tantos gobiernos regionales locales, pero ahí enfrentamos otro problema que es la corrupción, la aceptación por parte de todos los actores de estos fenómenos.
Quiero hacerte unas preguntas sobre cómo se conecta este problema, este fenómeno con el flujo migratorio actual, pero antes quería que no se me pase algo que me parece que es muy importante en este tiempo, ¿no? Estas redes de trata de personas también trabajan por internet, supongo, ¿verdad?
Sí.
¿Tienen información? ¿Tienes información sobre eso? ¿Cómo son las modalidades y cómo la gente se tendría que cuidar de este tipo de
No tentativas? Manejo información de lo que... Todavía hay muy poca investigación, ¿no? Sobre este fenómeno en la región andina, esta, digamos, modalidad, ¿no? De captación de personas.
Uh-huh.
Pero definitivamente sí, es algo muy común digamos, hay muchas páginas web, chat, personas que te pueden buscar, digamos que sí, que definitivamente puede pasar.
Ahora, a nivel de migraciones, o sea, la situación actual del mundo, digamos, aparentemente, y esto permíteme un comentario personal, ¿no? Y aparentemente estamos en un mundo globalizado, ¿no? Que las puertas han abierto, el mundo se ha aplanado, etcétera, ¿no? Pero es un mundo donde hay cierta perversidad en el flujo migratorio. No todo el mundo entra a todos lados, ¿no? Pero hay, precisamente por las vallas que se ponen en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Ceuta y Melilla, uh-huh, por ejemplo, eso, todo eso fomenta, impulsa, o sea, esos excesivos parámetros para la migración fomentan el tráfico de personas.
Es un tema bien complejo, ¿no? Uh-huh. Porque además tenemos varios fenómenos, ¿no? Tenemos la movilidad, que es el hecho de desplazarse, ¿no? Uh-huh. Por distintos motivos. Tenemos, uh-huh, la trata de personas y tenemos otro fenómeno, uh-huh, que no hemos conversado hasta ahora, que es el tráfico ilícito de inmigrantes. Ajá. ¿Qué es el tráfico ilícito de inmigrantes? Es cuando una persona, en términos, digamos, jurídicos, paga a otra, uh-huh, o le da algún tipo de ventaja para que le ayude a cruzar una frontera. Claro. ¿No? Es un, es esto.
Los coyotes de Estados Unidos.
Exactamente, los coyotes, ¿no? Que hemos visto que en Ecuador también pasa, bueno, hay un montón de cosas bien interesantes sobre esto, pero lo que pasa es que estos dos fenómenos tampoco que sean tan cerrados, digamos, uh-huh, se interconectan entre ellos, porque a veces el coyote que vas a pagar también, bueno, te puede explotar por ahí, puede pasar, digamos, delitos, son delitos conexos, ¿no? Sí. Que se interrelacionan.
Como para precisar a nuestros amigos oyentes, el coyote es la persona que ayuda a pasar, sí, a Estados Unidos a los migrantes que vienen del sur, ¿verdad?
Claro, pero no solo a Estados Unidos, a todo, porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador se ha hecho las rutas, ¿no?
Allá, el término, ejemplo, se ha extendido para cualquiera, sí, que hace pasar una frontera.
Desde Ecuador nos han contado, ¿no? Tú pagas, ¿qué serán? $10,000, creo, $8,000, y tienes 3 chances, ¿no? De irte. Y tú, uh-huh, te vas desde Ecuador con diversos. Es toda una red que te lleva hasta Estados Unidos, uh-huh, ¿no? Diseña una ruta y todo. ¿Y por qué te da 3 opciones? Porque es muy probable que ya a la primera te pase algo en el camino y tienes que regresar, pero igual tú sabes que puedes de nuevo irte. Porque en tu precio está todo eso incluido.
Yo recuerdo que me comentaron de este fenómeno en Israel, ¿no? Como la gente llegaba a Israel haciendo toda una suerte de circunloquio, sí, por la, sí, zona, y llegaba. Pero te reitero una pregunta. Tú dices, claro, este es una, sí, especie de modalidad que surge, pero la cerrazón que hay, digamos, en los flujos migratorios, las políticas, sí, migratorias, ¿no estimulan esto con esta especie de actitud racional de construir muros, por,
claro,
ejemplo?
Claro que sí. Porque, ¿en qué sentido? Uno, que construir muros hemos visto que no ha resultado, no impide que las personas vayan movilizándose y vayan ligando a un país, porque
hasta pasan por encima.
Son otros, claro, ¿no? Yo sé que ahí voy a encontrar trabajo, yo sé que ahí voy a tener mejor opciones. Yo en mi país no tengo nada, uh-huh, me voy. No, entonces eso no, definitivamente no está funcionando. Y obviamente fomenta que redes, que personas, uh-huh, pueden aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona que sí o sí quiere pasar. Para
una persona que va a una patera de África hacia Europa, por ejemplo.
Sí.
¿No? Que llega a Lampedusa en Italia.
Y que, bueno, le sacan su pasaporte y ahí llega y dice, oye, tú me debes 5,000 euros, entonces ponte a trabajar, y lo lleva a un campo de agricultura, digamos. Claro que sí, está, ahora, íntimamente relacionado.
No hay, digamos, una cierta inconsciencia en los estados, sobre todo, que cierran sus fronteras. Estoy hablando, y permíteme que, como decimos acá, te mandes tu chiquita porque es europea, la Unión Europea. Pone a veces parámetros, Estados Unidos pone parámetros, España pone parámetros en Ceuta y Melilla, Israel pone un muro en Palestina. No hay una inconsciencia en los estados para entender que tienen que cambiar sus políticas migratorias. Nadie dice que se abran todas las fronteras porque sí, pero existe en los estados una conciencia de que hay una conexión entre estas políticas migratorias tan rígidas a veces, y el crecimiento de la trata de personas. ¿Existe eso? ¿Se ha planteado en la Unión Europea, por ejemplo?
Lo que se plantea son dobles medidas, ¿no? Y por un lado sigo cerrando mis fronteras, pero por otro lado desarrollo, digamos, medidas, ¿no? Porque en la Unión Europea hay directivas sobre cómo una persona, por ejemplo, que ha sido víctima de trata puede obtener la residencia en un país. Sí, denuncia, obviamente, ¿no? Ajá. Entonces ahí hay como que un doble juego, ¿no? Porque por un lado sigo con la misma tela de fondo, ¿no? El mismo problema está ahí, ¿no? Pero por otro lado sí, protejo a las víctimas, ¿no? Adopto los instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay una contradicción ahí, de, uh-huh, hecho.
Y se está trabajando, digamos, los movimientos, las ONGs que ven ese tema, ¿están trabajando, sí, con los estados para que se cambien un poco estas políticas?
Claro que sí, hay muchas ONGs. Bueno, las ONGs, su primer papel tonto acá es interesante, como allá su primer papel es normalmente atender a las víctimas, porque, uh-huh, donde más todavía fallamos desde el Estado, desde las políticas públicas, es en atender y proteger a estas víctimas. Muy bien, hago voy a una discoteca, saco a las víctimas y ¿qué hago con ellas? No sé dónde ponerlas, no tengo albergues, no tengo nada. Entonces ahí las ONGs muchas veces han sido los paliativos a esto, han brindado servicios de psicología, etcétera, y en Europa pasa algo similar, ¿no? Hay todavía muy poco.
Ahora te quiero plantear un par de temas más que tienen que ver con la explotación laboral, ¿no? ¿Recuerdas el caso de Bangladesh, ¿no? Se cae ese edificio gigantesco, sí. ¿No? Ese podría considerarse un caso de trata de personas, estas personas obligadas a trabajar horas de horas sin seguridad y que prácticamente, y yo recuerdo que había una denuncia incluso de que no le dejaban ir al baño, ¿no? O el caso en España de las denuncias que hay contra algunos restaurantes chinos de que traían gente que trabajaba horas de horas. ¿Estos pueden considerarse casos de trata de personas?
Sí, como le decía, depende un poco cómo han sido captadas, como decimos, las personas, si han sido, digamos, engañadas, ¿no? Si las han raptado, etcétera. Dependería de eso, pero en todo caso, eso sería un caso de explotación laboral, que es un delito también aparte. No siempre va a formarse la trata, sino que puede ser explotación laboral.
Ahora, no hay una frontera ahí un poco nebulosa, porque la persona puede ir voluntariamente, ¿no? Pero al final, digamos, es tan débil, tan vulnerable, que ya no sabemos si es su voluntad o las propias circunstancias las que la arrastran esta vorágine de explotación laboral, ¿no?
Y es una dificultad que enfrente, digamos, todo el sistema judicial, ¿no? En poder probar los tres elementos de la trata, es una dificultad. Y lo que se recomienda es que puedan utilizar los delitos conectos, como la explotación laboral, etcétera. Pero ¿cuál es el tema? Que normalmente la protección a una víctima de trata es mayor, porque hay instrumentos, porque se han desarrollado, ¿no?, diversos protocolos, etcétera. Entonces, ahí sí hay una dificultad que hay que enfrentar, ¿no? Y ver cómo podemos llegar a una prueba, digamos, para las víctimas.
Te voy a hacer una pregunta al final similar a la que le hice a la persona que entrevistamos en el segmento anterior, que era un caso de violación de los derechos humanos. Más allá de todas estas cuestiones legales, ¿no? ¿Y por qué la gente hace esto? ¿Qué hay en el alma de algunas personas, empresarios, dueños de bares, políticos, o incluso los consumidores, ¿no? ¿Por qué nos vemos desbarrancados a promover, tolerar que esto pase y a consumir, digamos, el producto de esta, digamos, suerte de pervención humana? ¿Qué se mueve ahí?
Bueno, para los empresarios y para muchas personas se mueve muchísimo dinero. Ya ha pasado segundo delito más lucrativo del mundo.
El segundo delito más lucrativo del mundo.
Están diciendo que ha pasado, antes era tráfico de drogas, armas y trata, y ahora la trata ya estaría en el segundo lugar, ¿no?
¿Cuánto dinero mueve la trata de personas? Millones de dólares. ¿Y cuántas personas se ven involucradas o digamos?
2.5 millones están hablando en el mundo, ¿no? Pero, como le decía, las cifras es lo que menos, desgraciadamente, lamentablemente, no tenemos. Porque tenemos pocas denuncias, porque hay muchas cifras. Por ejemplo, Colombia tiene como 5 antes que recojan cifras que no son las mismas, ¿no? Entonces, pero yo diría que eso, el dinero.
El dinero, pero también, digamos, hay una suerte de deterioro moral, digamos, generalizado, que dice, bueno, ya no me importa, ¿no? Yo lo consumo o voy a ese bar, no me importa de dónde viene esta persona, no me importa si la exploto, no me importa de dónde viene y la contrato.
Sí. Hay es un algo bien, moral bien de... terrible que cuesta entender, ¿no? Yo creo que también hay una, no sé, para el consumidor de explotación sexual, creo que también hay una miseria de su parte, moral, hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Porque estoy con una persona que sé que la golpeé, no sé, o no lo sabrá, ¿no? Es un tema bien...
Claro, bien... solamente para hacer un comentario final, cuando se produce el derrumbe del edificio en Bangladesh, que probablemente hay un caso ahí, si no, de trata de personas, de explotación laboral o algo fronterizo, yo recuerdo que hay una especie de movimiento mundial de las marcas para neutralizar el problema, ¿no? Pero claro, a veces la gente no se da cuenta que cuando puede ir a comprar una taza de café, una prenda de ropa, detrás puede estar este problema, ¿no es cierto?
Sí, el boicot, deberíamos boicotar a unas marcas que no voy a mencionar acá, pero de hecho, y se hizo un reportaje bien interesante sobre cómo varias empresas suecas que tienen... empresas de ropa estaban averiguando que no trataban a niños, etcétera, etcétera, pero en realidad ya los reporteros habían ido al país y sí estaban.
Sí, en el mismo comentario, conversarles el tema del coltán, ¿no? En el Congo, ¿no? Que ahí sí claramente hay trata de personas, ¿no? Para explotar el coltán que está en todos nuestros celulares, ¿no? Y que nosotros lo consumimos, no nos importa, pero detrás de eso hay todo un drama.
Cecil, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global, ha sido muy esclarecedor esta conversación. Creo que es bien importante que nos demos cuenta, los que escuchamos este tema, los que lo vemos en televisión, los que lo vemos en las noticias, todo el drama que hay detrás, todo el involucramiento que hay a personas inocentes o a personas vulnerables, porque creo que es vergonzoso para la humanidad que esto siga ocurriendo, no solo en nuestro país, sino en tantos otros países de los que hemos, sobre los que hemos comentado. Gracias por tu presencia en Tiempo Global, esperamos tenerte otra vez aquí en este programa para hablar, ojalá, de temas más felices.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, amigos, a propósito del tema sobre el que hemos estado conversando, hay en el IDEPUC, el instituto que promueve este programa, encuentro sobre trata de personas, Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas Perú 2014. Este encuentro se va a llevar a cabo los días 17 y 18 de junio. Ya les iremos informando exactamente el lugar, las horas, pero además sí queremos informarles que hay un concurso de ponencias sobre el tema de trata y tráfico de personas. Estas ponencias se pueden presentar hasta el 15 de mayo, ¿no?, al siguiente correo electrónico. Apunten bien: blargaprado@pucp.p. Allí pueden enviar sus ponencias sobre el tema de trata y tráfico de personas hasta el 15 de mayo. Los resultados de este concurso se van a saber el 30 de mayo y estas ponencias serían leídas en el encuentro que se va a realizar en junio. Esperemos que puedan participar. Este es un tema, como hemos visto, muy interesante, ¿no?, terrible además, pero sobre el que tener una voz pública y algunas propuestas para que no ocurra con tanta intensidad en el país o un día desaparezca. Muchas gracias, amigos, esto ha sido todo en Tiempo Global. Hemos hablado sobre estos dos temas tan importantes, el caso de los cabitos y el caso de la trata de personas. La próxima semana volvemos con más temas de interés para ustedes. Gracias.